Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este viernes 22 de noviembre de 2024. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. Estamos ya por concluir este mes y déjeme decirle que precisamente de mañana en 8 arranca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con España como país invitado de honor. Y como cada año, Radio Metrópoli le estaremos llevando a usted pues parte de la información que se genera ahí en la Feria Internacional del Libro, buscando lo más relevante, lo que le pueda ser de interés a nuestro radioescuchas. El equipo ya nos estamos preparando precisamente para iniciar el 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre, hasta el domingo 8 de diciembre, en el que estaremos transmitiendo los 9 días que dura precisamente la denominada Fiesta de los Libros desde Expo Guadalajara. Así es de que le invitamos entonces a que nos anote por ahí en su agenda, a que si inclusive llega a ir a Expo Guadalajara, pues si se puede, ahí nos echamos una platiquita, aunque sea de un minuto, porque pues es que hay bastante chamba. Son muchos eventos, autores, en fin. Pero con mucho gusto, como siempre, trabajando para usted, este equipo de la Estación de las Noticias. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen de esta segunda hora de Metrópoli al Día? La Secretaría de Gobernación busca evitar retraso en la elección del Poder Judicial, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Le pedí que hoy hablara con la presidenta del INE para ver cuáles son sus valoraciones. Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras hay que escuchar al INE.
Propone la presidenta recortar presupuesto a órganos autónomos para subir sueldos de militares. El secretario de Hacienda defiende su proyección de crecimiento económico para el 2025, el que estima entre el 2 y 3%.
La economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a julio. La inversión está creciendo 8% y el consumo está creciendo 3.3%.
La Ciudad de México, Querétaro, Yucatán, Estado de México, Puebla y Jalisco lideran este año la lista de entidades con más casos de influenza en el país. La inflación en México disminuyó en la primera mitad de noviembre, al llegar a 4.56% a tasa anual, cifra inferior al 4.83% reportado en la segunda mitad de octubre, revela el INEGI. Mediante un operativo capturan a la presidenta municipal de Amanalco y varios mandos policíacos del Estado de México por su presunta participación en varios delitos. La volcadura de un camión de transporte público en la carretera federal México-Cuernavaca dejó 32 personas heridas. Los teléfonos a sus órdenes 3338-131515 y 3338-131421. El WhatsApp y el Telegram están a su disposición en el 3311-551962. Y respondiendo a nuestra radioescucha Marta sobre el podcast de Política en Directo con nuestra compañera Esperanza Romero, ya está, sí había un error. Está en eso el diseñador de audio, Roberto Álvarez. Lo está diseñando. Así es que aguántenos tantito, Martita. Ya no tarda mucho Roberto en hacer la corrección pertinente ahí en nuestra página notisistema.com para que usted pueda escuchar el programa, que entiendo fue del día de hoy el error, y bueno, una disculpa. Nos dicen por aquí, caray, me están presumiendo. A ver, nos dicen, hola Mercedes, ¿cómo estás? Estamos en Vallarta con mi familia. Vinimos a una boda de una amiga de mi mami. ¿Deseas te lleve algo de Vallarta? Saludos de mi familia. Y me manda un par de fotografías. Dice, yo soy la de vestido blanco, mi abuela de vestido rayado, mi mami de verde y mi hermano junto a ella, Carlo y Araceli, mi abue Teresa y yo, Fabiola. Mi cuñada, Andrea, todavía no se casan, más adelante. Y nos dice, Pasisi es nuestro canal familiar. Saludos, gracias. Hombre, Fabiola, pues muchísimas gracias por compartir las fotografías, el canal familiar Pasisi. Efectivamente, bueno, están aquí ya muy identificadas las dos fotos que me comparte Fabiola. Y pues, ¿qué nos traes de...? ¿Qué nos traes, eh? ¿Cuántos somos aquí del equipo Metrópoli, muchachos? Súbanse al barco, aprovechando que Fabiola anda allá, o a la banana, ¿no? Más bien allá en Vallarta. No, nada, Fabi, qué hermosa por el detalle. Tú diviértete con tu familia y regresen sanos y salvos y contentos y divertidos con la boda de la amiga de tu mamá. Muchas gracias, muy amable por el mensaje. Irene Gutiérrez dice, yo pago impuestos en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, y a las representantes de esos municipios que pelearon para estar en la presidencia les pregunto, ¿cuándo comenzarán a trabajar? Porque a un mes y medio de estar en el poder, las calles se encuentran en pésimas condiciones. Parece que no conocen su propio municipio y las necesidades de los mismos. Merecemos mejor calidad de vida. Saludos, es el reclamo de Irene Gutiérrez. El ingeniero Gerardo Flores García también nos hace llegar su mensaje. Dice, con relación a la reforma del Poder Judicial, ¿cómo la quieren retrasar? Lo que quieren es no dejar delincuentes en la cárcel. Desde hace 4 meses, yo y mis abogados no podemos meter amparos y ahora tenemos que esperarnos 3 meses. Nos urge que se larguen por el bien de los ciudadanos. Ya estamos hartos. Es pues la inconformidad del ingeniero Flores. Manifiesta ya en este espacio. Vamos a hacer una pausa comercial. Volvemos. Y abrimos micrófono a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, de nueva cuenta, bienvenido, buenas noches, te escuchamos.
Gracias, Mecha, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad, si te parece arrancamos justamente con lo que ocurrió con este ciudadano estadounidense que fue detenido en el municipio de Puerto Vallarta por parte de la Fiscalía Regional luego que presuntamente asesinó a un sujeto, a una víctima, a una persona en la zona romántica de Puerto Vallarta. Esto ocurrió el pasado 19 de noviembre y se conocen muchos detalles del caso porque ocurre en plena vía pública y la gente que estaba en las inmediaciones pues observa lo que estaba ocurriendo con Irving M., que estaba agresivo, aparentemente estaba drogado, estaba alcoholizado y con un cuchillo estaba amenazando a la gente en la calle Venustiano Carranza de aquel destino turístico en Puerto Vallarta. De repente se le atraviesa un cristiano, la víctima, que aparentemente Irving M. se molesta porque esta persona no lo deja pasar con facilidad por la banqueta y de la nada está con cuchillo entre sus pertenencias y apuñala a este hombre hasta prácticamente quitarle la vida. Escapa este sujeto, pero al cabo de los días se logró la detención de este personaje. Como te digo, esto ocurrió el pasado 19 de noviembre y al día de hoy ya se conoce de su identificación y de su detención. Esta persona fue puesta ya a disposición de un juez de control de oralidad que muy seguramente en las próximas horas estará resolviendo su situación legal. Hablemos ahora de un par de casos, Meche, que tienen que ver con seguimientos de instancias judiciales. Uno de ellos es el caso de Osvaldo de Jesús L. Osvaldo de Jesús L. está señalado de haber abusado sexualmente de una adolescente, pariente suya incluso, le une un lazo de parentesco, con hechos ocurridos en el año 2020. La información que se tiene es que Osvaldo de Jesús cometió el agravio en varias ocasiones y además amenazó a esta adolescente con quitarle la vida a sus papás si acaso decían algo sobre lo que estaba ocurriendo. Finalmente este hombre, como te digo, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. Deberá estar en prisión preventiva oficiosa por 1 año como medida cautelar. En este caso, Meche, me parece que es importante que destaquemos la valentía de la víctima, que a pesar de las amenazas de este sujeto de matar a sus papás en caso de que comentara lo que estaba ocurriendo, bueno, esta mujer no se achica, denuncia lo ocurrido y eso permite la detención de Osvaldo de Jesús L. Y quien también ya está detenido y vinculado a proceso es una persona identificada como Luis Ángel G. Luis Ángel G ya está vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Esto ocurrió el 31 de marzo de 2020 en la calle José María Sarmiento de la colonia La Campesina del municipio de Guadalajara. Resulta que este sujeto iba a bordo de una motocicleta. En la moto, este día, iban Luis Ángel, iba su novia y otro amigo de los dos. De repente la pareja comienza a discutir y entre los dos hombres tiran a la mujer al piso, desde la motocicleta la tiran al piso y Luis Ángel gesta con una pistola y le dispara directamente a la mujer quitándole la vida en el lugar. Luego de todo este tiempo, casi 5 años de que ocurre este homicidio, Meche, finalmente se logra la detención de este hombre que fue vinculado al proceso por el delito de homicidio calificado, además de que como medida cautelar se le impone la prisión preventiva oficiosa por 1 año. Así que otro caso también de un agresor que está tras las rejas luego de su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla, que tengas una muy buena noche y que descanses.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, seguimos con otras informaciones en torno a la seguridad o la inseguridad. La Fiscalía General de la República inició una investigación tras el arresto este jueves de 21 personas en Ojuelos, Jalisco, quienes portaban armas largas, cartuchos, cargadores y droga. La detención realizada por la Guardia Nacional desató bloqueos y la quema de vehículos en la carretera Pinos Ojuelos, donde civiles fueron obligados a abandonar sus autos antes de ser incendiados. Autoridades federales y estatales controlaron la situación, aunque no se ha informado sobre heridos. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, mientras la Fiscalía de Zacatecas confirmó el incidente. Y hubo también un lamentable accidente, una volcadura de un camión de transporte público en la carretera federal México-Cuernavaca, el cual esta volcadura dejó 32 personas heridas. De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, el accidente ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 25 en la colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan. El autobús pertenecía a la ruta 70 de transporte público y al lugar llegaron servicios de emergencia para dar atención a los lesionados. Y vamos de nueva cuenta hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues ahí otra situación que también está en el estira y el afloje es el tema del T-MEC. Cuéntanos. Sí.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que no solamente Donald Trump, que ya sabemos que parte de sus declaraciones tienen que ver con México y específicamente con que dice que no le gusta el T-MEC, aunque él fue el que lo firmó, pero ahora hasta Canadá deja ahí entrever que pues estaría más a gusto si solamente fueran Estados Unidos y Canadá, porque declaraciones del primer ministro canadiense Justin Trudeau así lo dejan entrever. No lo dice claro y no lo dice abiertamente, solamente dice que pues México por ahí tiene que tomar una definición. El hecho es que este asunto, pues hoy se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella, después de la reunión del G20 y haberse reunido primero con Joe Biden y luego con el mismo Justin Trudeau, pues al salir de la reunión con Trudeau decía que había sido una muy buena reunión, que porque estaban de acuerdo los dos en ser parte del T-MEC y que la idea era mantenerse en buenos términos, y pues bueno, ahora resulta que de repente Justin Trudeau ya volteó la tortilla. Pero el hecho es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de este tema y esto fue justamente lo que declaró.
El tratado es muy bueno para los tres países, para los tres. Es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México. Lo dije desde que entré al gobierno. En Norteamérica este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando. Lo platiqué en su momento con el primer ministro de Canadá. Hay que ver en particular a qué se refería con la decisión de México, pero él sabe que nuestra intención pues es que siga el tratado, y lo importante es que en Estados Unidos, en Canadá y en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado, por ejemplo, para Estados Unidos. Porque no solo se beneficia a México, o no solo Canadá, sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado.
Precisamente el tema del tratado también pasa por las exportaciones o importaciones chinas a México, a Canadá y a los Estados Unidos. Y dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no entiendo cuál es el asunto, cuál es el problema, porque a final de cuentas es Estados Unidos el país de Norteamérica a donde más inversiones chinas llegan, luego es Canadá y finalmente México. Y ayer Durante su comparecencia ante diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hablaba de eso, y daba las cifras, y decía que lo que México recibe de China es el 0. No sé cuánto de inversiones comparado con lo que reciben Estados Unidos y Canadá. Entonces, habría que revisar bien las cifras y la declaración que vienen haciéndose, porque estas declaraciones de Justin Trudeau vienen después de que varios gobernadores de estados canadienses declararan que México está aprovechando para meter mercancía a China como con etiquetas mexicanas, como si fuera mexicana y no fuera china, y eso es lo que querían ellos evitar, y por ello se declaraban en contra de que México continuara en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y también, pues, recuerdan las autoridades mexicanas que en un momento dado Donald Trump, durante la negociación, cuando se aprobó este T-MEC, pues Donald Trump decía que él no quería Canadá dentro del tratado, que prefería que fuera un tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, dicen las autoridades mexicanas que como que no comprenden lo que está sucediendo, pero que ellos siguen en la misma, que como es un tratado que beneficia a los tres países, pues que los tres países deberían o deberíamos continuar en él. Mi reporte, Mercedes.
Pues preocupan las voces, Arturo, de algunos, ¿cómo le llaman en Canadá? Tipo gobernadores, que están pidiendo precisamente que México pueda salir del T-MEC, ¿no? Lo preocupante, pues, aquí, desde mi punto de vista, a reserva, pues, de tu mejor opinión y de la de nuestra audiencia, sin duda alguna, y de los especialistas, es de que esto se pudiera convertir en una bola de nieve. Aunque hay datos interesantes que el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ponía sobre la mesa. Dice, what are you talking about? O sea, ustedes les están llegando más exportaciones chinas. O sea, no sé de qué me están hablando entonces.
Sí, pero por eso, pero era porque Donald Trump decía que México quería meter, o China quería meter a Estados Unidos vehículos eléctricos que le quitaban de alguna forma esa plataforma o le quitaban ese trabajo a los estadounidenses, y es una de las diatribas de campaña que utilizó durante los últimos meses Donald Trump. Pero el tema es que ahora Canadá como que se vio inmerso en esta narrativa y decidieron que mejor era aliarse quizás con Donald Trump para que en un momento dado, a la hora que asuma como presidente, pues no los eche fuera ellos también. Entonces, más bien me parece un tema político, un tema de que saben que el presidente electo Donald Trump, una vez que asuma, va a tomar decisiones duras que van a afectar al tratado. Entonces, pues más bien es por ese lado, me parece a mí, que lo que han declarado en Canadá y lo que se está declarando en Estados Unidos, porque todo el mundo le tiene un pavor al señor de los pelos de lote.
No sé si es respetuoso.
No, yo no dije quién.
No, y no sabemos quién. Ah, bueno, pues sí, la verdad es de que simplemente lo vemos en los mercados, ¿no? En estos últimos días, para no irnos tan lejos y hablando ahora sí que en serio, la baja o la desventaja que ha tenido el peso mexicano frente al dólar estadounidense es justamente por el tema Donald Trump, por todos estos movimientos que se están haciendo, desde el tema de ir conociendo, digamos, al gabinete, de cómo se, y la economía se basa mucho precisamente en ese tipo de hasta nombramientos políticos. Todavía no entra, pero sin embargo tiene todo el mundo en ascuas.
Todavía no asume y ya es el salvador del mundo. Todavía no asume y es ya el destructor del mundo.
Exactamente. Efectivamente, pues así el tema también y lo que está sucediendo, reitero, con el dólar mexicano, con el dólar mexicano, con el peso mexicano, tiene que ver precisamente con las políticas que estará implementando Donald Trump en este segundo mandato y que esto pues hace que como consecuencia haya un fortalecimiento del dólar contra sus pares.
La buena noticia es que solamente van a ser 4 años, porque ya no se puede reelegir. La mala noticia es que 4 años son suficientes para acabar con todo, o para cambiar las cosas, tanto como se cambiaron, por ejemplo, con la pasada o la reciente pandemia que vivimos en el mundo.
Efectivamente. Pues bien, te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, hasta el rato. Buenas noches.
Que estés muy bien, hasta el rato. Bueno, pues sí, ¿cómo quedó de hecho el peso mexicano? ¿Cómo cerró la jornada de este viernes? Pues mal, realmente mal, porque se depreció por tercera jornada consecutiva contra el dólar. Hoy el tipo de cambio cerró en 20 pesos con 49 centavos por dólar. El día de ayer había cerrado en 20 pesos 44 centavos, de acuerdo con la información que proporcionó el Banco de México. Entonces, hoy pagamos más el día de hoy, la jornada de este viernes, pagamos más por el dólar estadounidense, 20.49. Y pues sí, como le digo, todo eso tiene que ver, mucho tiene que ver con el tema de las políticas que estará implementando Donald Trump en este que será su segundo mandato. Y mentira o no, pero así opera la economía. Así opera la economía. Y estamos hablando, por supuesto, también que Estados Unidos es el país o uno de los países más poderosos del mundo, porque hay quienes consideran que China ya estaría un poco por encima. En fin, ya eso podría ser tema de otra discusión. Voy con la participación de usted. A ver, por aquí. Este es un mensaje para Martín Navarro Vázquez, que ya corrieron a Ortega. ¿Por qué el fútbol es injusto? Dice José Luis Nuño. También nos dicen, buenas noches, te escribe el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Una pregunta, según yo recuerdo, Canadá y Estados Unidos pues estaban cómodos con el TLC. Lo pregunto porque tengo duda. ¿Lo que está pasando tendrá algo que ver con el hecho de tener una mujer como presidenta? Si es así, pues qué terrible de verdad. Saludos. Yo no quisiera pensar que sea porque tenemos una mujer presidenta. Más bien, están. Uno de los pretextos ahorita, digamos, es el tema de los aranceles, ¿no? Donald Trump ha dicho, le están dando mucha cancha abierta a China, entonces yo voy a cobrar aranceles muy altos a los productos mexicanos como una forma de castigo. Pero luego ya hablábamos, y lo acabamos de escuchar ahorita con Arturo, bueno, pues tenemos el tema de que el secretario de Economía dice, a ver, ustedes reciben más productos chinos que nosotros, no sé qué es lo que están alegando. Y por otra parte, el tema de la reforma al Poder Judicial, que para algunos genera cierta incertidumbre en ese ámbito por las inversiones extranjeras en nuestro país. Pero por lo pronto, bueno, es un tema mucho más largo, pero por lo pronto nos vamos a este trabajo especial del equipo de deportes, Notisistema.
Este es un programa especial de la 40 edición del Maratón Guadalajara 2024, por cortesía del Gobierno de Guadalajara, la ciudad que te cuida y como de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la información. El comité organizador del Maratón Internacional de Guadalajara ultima detalles para que la carrera de este próximo domingo pueda salir de manera exitosa. Entre los corredores del 42K y de relevos se espera a poco más de 7,000 participantes. Esta mañana comenzó la entrega de paquetes del maratón en la expo ubicada en el velódromo del CODE Paradero. David Prado, director de COMUDE, da detalles de la forma en que el corredor llega a recoger el kit.
Ya, Martín, prácticamente a 2 días de que esto arranque, contentos, emocionados y bueno, esperando ya dar el disparo de salida el próximo domingo.
¿Todavía inscripciones?
Todavía tenemos algunas inscripciones, sobre todo del maratón. Ya en relevo se agotó desde hace unos días y bueno, eso nos nos habla de que el maratón de la ciudad de Guadalajara la gente lo sigue queriendo.
Muy bien. Y la respuesta del público, ¿qué te parece? Porque también hay gente que ya ha colocado en redes sociales, pues que va a salir a apoyar a los corredores en las calles, ¿no?
Sabes que ha estado padrísimo todo, porque desde que arrancamos con esta dinámica y que hemos invitado a los ciudadanos para que se sumen y que les hemos dado hasta incluso algunas temáticas para que en algunos puntos de la ruta se instalen, lo han recibido bastante bien y efectivamente ya la gente está puestísima para apoyarlos.
Cuéntanos el desarrollo aquí para recoger el kit, ¿cómo es?
La idea obviamente es que el participante pueda venir, ver las diferentes productos que hay aquí de parte de los patrocinadores, de parte de los diferentes stands, y que bueno, con su código QR que les ha arrojado la inscripción, puedan pasar al área para que les entreguen ahí su kit con la playera, el número y algunos artículos de patrocinadores.
Se espera que de un momento a otro se acaben las inscripciones para este maratón. Una pausa, regresamos con más.
Apoya el esfuerzo de todos los competidores que participan en la 40 edición del Maratón Guadalajara 2024. Te esperamos este domingo 24 de noviembre desde las 6:20 de la mañana. Por cortesía del Gobierno de Guadalajara, la ciudad que te cuida y Comú de Guadalajara.
Gracias. Regresamos con más información de este Maratón de Guadalajara. Pues la mayoría de los corredores que estarán presentes el domingo son recreativos, y ellos, más que pensar en la bolsa en premios, tienen como reto mejorar sus propias marcas. Pero algunos dejan en claro que sí existen momentos en los cuales pueden resultar muy complicados en la ruta de los 42 kilómetros. ¿Qué esperar de este maratón?
Híjole, la verdad, fíjate que lo bueno, o sea, este maratón es bien, bien interesante, es sí bien pesado, pero muy bueno, la verdad, y se espera lo mejor, la verdad.
¿Hay algún momento en el cual sufres, que dices, ya me quiero salir de la carrera?
Sí, claro que sí, y aparte ahorita ando un poquito lastimado y así lo voy a tratar de terminar, pero yo creo que donde siempre, cada año, o estos dos años que ha sido, en los Arcos del Milenio, en el kilómetro 30, 28, creo que es por ahí, ya, es cuando uno dice, sabes que aquí le paro ya, ¿verdad?
¿Cuál es su nombre?
Víctor Rojas.
¿Listo para el maratón?
Ya estamos listos.
Muy bien. ¿Qué espera de la ruta? ¿Qué espera de la competencia?
Pues está pesada. Vamos a correrla.
¿Algún momento en el cual has sentido que se rinde o no hay ese momento?
Siempre, siempre hay. Pues ya casi para llegar.
¿Y qué hace mentalmente para recuperarse?
Pues tratar de mantener la calma, ¿sí? Porque eso es todo lo que hay que hacer.
Muchas gracias, señor. Ándale. La salida y meta se dará este domingo en punto de las 6:20 de la mañana en el Paseo Alcalde, para tomar Avenida Juárez, Federalismo, Hidalgo, luego al oriente de la ciudad por República, hasta la calle Castellanos y Tapia, Revolución, Plaza de la Bandera, Lázaro Cárdenas, Vallarta, López Mateos, regresando al centro por Hidalgo para llegar a la meta frente a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Toda la ruta se cierra totalmente a los vehículos a las 5:30 de la mañana del domingo. Gracias, esto es todo. Control técnico, Roberto Álvarez. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez.
Este fue un programa especial de la 40 edición del Maratón Guadalajara 2024. Por cortesía del Gobierno de Guadalajara, la ciudad que te cuida. Y Comú de Guadalajara.
Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli, en el 1150 de amplitud modulada, con 50.000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet, a través de la dirección notisistema.com.
Gracias, gracias por continuar aquí en Radio Metrópoli. Bueno, pues seguimos precisamente con el complemento de la sección deportiva. Hablemos un poquito de béisbol. Los Charros de Jalisco ya iniciando prácticamente la segunda vuelta de la Liga del Pacífico, anuncian una gran novedad para precisamente el equipo de los Charros de Jalisco para su rotación de abridores. Y es que están contratando a un buen pitcher, Manny Bañuelos, nacido en Durango, ya con experiencia en grandes ligas, por allá con Yankees de Nueva York, Bravos de Atlanta, ya jugó en la liga japonesa, selección mexicana, así que Manny Bañuelos deja a los Tomateros de Culiacán y a partir de hoy es nuevo pelotero de los Charros de Jalisco. En lo que respecta a otro tema, bueno, mencionarles que el día de hoy Checo Pérez continuará en unos momentos más, unas horas más, en la prueba número 3, que es libre, por cierto, dentro del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, donde se espera una buena actividad para McLaren, para Red Bull sobre todo, pero aguas, por la tarde mucho calor, por la noche mucho viento, y es que la carrera será prácticamente a la medianoche de sábado para domingo, algo atípico, pero bueno, por el espectáculo de las luces y lo que representa la ciudad que nunca duerme, es el horario que escogieron para el Gran Premio de Las Vegas. Sin embargo, aunque Checo Pérez el día de hoy, en la madrugada, no lució muy bien, no lució fino en las pruebas libres, décimo en la primera tanda, en el lugar 19 en la segunda, Lewis Hamilton el más rápido, hubo quejas de los pilotos. ¿Por qué? Porque huele mucho a marihuana, entre ellos Checo Pérez, a quien escuchamos.
Lo que sí se nota muchísimo alrededor de todo el circuito es el olor a marihuana durante toda la noche, ¿no? Entonces ya estoy un poco cansado, es increíble la cantidad, pero es algo que seguro todos los pilotos van a hablar de.
Y además mencionabas, ¿no?, el frío.
Sí, porque con el frío te entra, normalmente estás buscando que no entre aire y bueno, tapando también, tapas un poco los olores.
Bueno, pues ahí lo que menciona Sergio Checo Pérez en plena actividad del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Los Gigantes de Nueva York accedieron a la solicitud del mariscal de campo Daniel Jones para ser liberado, anunció el equipo el día de hoy. El presidente de los Gigantes, John Mara, dijo que ambas partes acordaron terminar la relación contractual. Lo que dijo es lo mejor para todos. Los jugadores de los Xolos quedaron dolidos por la forma en la cual perdieron ante América. Ahora el domingo se medirán al Atlas en busca de ganar y clasificar a la liguilla. Aquí habla el español Unai Bilbao, quien dice que no deben cambiar tanto la forma de jugar.
Bueno, duele, claro que duele. Todas las derrotas duelen, ¿no? Y más con las formas que han sido, ¿no? Empiezas ganando, te empatan, te vuelves a poner por arriba, te empatan en el minuto 90, parece que en el 97 ya pierdes, les anulan el gol. Están de penaltis, vas 2-0 abajo, terminas empatando, terminas perdiendo, o sea... Un partido muy cambiante, ¿no? Un poco cruel, yo creo, para el partido que hemos hecho, pero orgulloso. Creo que estamos dolidos por el partido, pero estamos a la vez orgullosos del partido que se ha dado, de la imagen que hemos dado, de la personalidad que hemos mostrado.
¿Qué hay que cambiar para el partido domingo?
Pues yo creo que muy pocas cosas. Tendremos que analizar, uno desde dentro no puede ver todo tan claro, ¿no? Habrá que volver a ver el partido, volver a analizar, pero... creo que ha sido un partido bastante completo. El equipo con balón se ha visto muy bien, sin balón se ha visto ordenado, se ha visto muy agresivo, con 11, con 10. Creo que se ha visto un equipo que ha competido de tú a tú a un rival con grandes jugadores.
Ahí lo que menciona el español Bilbao del equipo de los Xolos, así que Atlas frente a Tijuana. Y por cierto que el equipo de los Rojinegros presentará dos variantes para este partido. Lesionado, causa baja, Edgar Saldívar. Estará ausente para este partido importante para conocer si van o no a la liguilla. En su lugar se estará presentando en la cancha Gadi Aguirre. Y otro que se va del partido es Luis El Hueso Reyes, suspendido un encuentro, y en su lugar estará apareciendo John Murillo. Y bueno, por cierto, ya para finalizar, la comisión disciplinaria de la Liga MX ya investiga los hechos lamentables ocurridos ayer al finalizar el juego entre Chivas y Atlas, donde los Zorros lograron avanzar a la segunda ronda del play-in. Esto luego de que un aficionado denunciara una agresión en el estadio, donde muestra imágenes de playeras manchadas de sangre y donde asegura fue agredido por una arma blanca en el estadio. Se informa que en los próximos días habrá posiblemente una resolución que puede llevar a un castigo o no al estadio Akron. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Estamos entrando en la recta final de este espacio informativo. Espero que haya tenido usted un muy buen viernes, particularmente para las personas que están terminando ya su jornada laboral y que van a despejarse un ratito por ahí, no sé, quizás ir a cenar, una copita, algo por el estilo. Háganlo con mucho cuidado. Diviértanse, relájense, a mimir. Y que todo amanezca bien para el fin de semana. Gracias por el favor de su escucha, también de sus mensajes. A ver, aquí nos llega más comunicación. El ingeniero Juan Manuel García nos dice, gracias por el saludo, ingeniero, y dice, soy mexicano-canadiense, habitante de la provincia de Ontario. Ah, qué bonito es Ontario. Qué privilegio el suyo de vivir allá. Bueno, me dice, actualmente Trudeau está inmerso en furiosos ataques dentro y fuera de su partido liberal para que renuncie. Por ello, Justin ahora trata de evitar un voto de desconfianza que el Partido Conservador está promoviendo activamente contra Ford como instigador principal. El NAFTA es solamente un instrumento más de coerción. Puede ser, efectivamente, como una especie de arma política, ¿no? O con la economía, que sin duda es algo que siempre es como, efectivamente, esta arma que políticamente se utiliza para, digamos, agredir al adversario, políticamente hablando. Muchas gracias, ingeniero, por la aportación. Es usted muy amable. Nos dice también por aquí el señor Rubén Rosas. Mañana van a trabajar. Ay, señor Rosas, pero ¿quién? O sea, no me dice quién. Si se refiere a nosotros sí vamos a trabajar. O se refiere a alguna dependencia o a qué se refiere. Si me lo especifica, digo, para poderle dar una respuesta. Por otra parte, nos dice otra persona, Rubén Flores, en este caso. Ay, mira qué chistoso, Rubén Rosas y Rubén Flores. Nos dice, es tonto pensar que un país comunista invertirá en un país capitalista. China dejó en la miseria a Cuba y los dos son comunistas. Los únicos que ayudarán a México serán Estados Unidos y los inversores capitalistas. Saludos. Bueno, pues ahí parte una parte de su comunicación. Y bueno, por otra parte, quiero agradecer a la directora de Medios de Comunicación y Prensa del Ayuntamiento de Guadalajara, Mireya Blanco. Mireya, un fuerte abrazo, porque teníamos inconcluso el teléfono de apoyo para las personas que en un momento determinado necesitaran pipas de agua con esto del megacorte del suministro, en el caso específico de Guadalajara, que también se suma junto con otros municipios para apoyar a la ciudadanía. Entonces, aquí está el teléfono ya completito, es el 333, repito, Guadalajara, para quien requiera pipas de agua, 333-668-2482. Lo repito, 333-668-2482. Muchísimas gracias, Mireya. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos a este trabajo o a escuchar este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena? Querétaro, el santuario perdido.
En algún momento se consideró que en México existían los llamados estados santuario, es decir, estados del país que aparentemente estaban exentos de violencia, puntos de México en donde hablar de ataques, masacres o bloqueos no tenía cabida. Pero lo cierto es que la lista se reduce. Entidades tranquilas hoy son escenario de delicados hechos de violencia. Hoy nos detenemos en Querétaro, en donde también se libra la batalla de los cárteles. La masacre cometida el sábado 9 de noviembre en el bar Los Cantaritos, en pleno centro de Querétaro, colocó a esta entidad en la palestra nacional. Recordó que la violencia está presente incluso en las entidades consideradas más tranquilas y que solo se necesita que el crimen organizado se lo proponga para alterarlo todo. Esto decía el gobernador de la entidad, Mauricio Curi, tras esta agresión.
Desgraciadamente, y ya de ayer un grupo de personas armadas llegaron a atacar a un grupo de personas a un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total, que de las cuales de estas 13 personas hay dos personas muy delicadas.
Y luego de la masacre, el compromiso de localizar a los responsables.
Se empezó a dar una búsqueda muy coordinada por parte de la policía estatal, las policías municipales, y se dio inmediatamente cuenta a la Fiscalía General del Estado. que en este momento nos estamos juntando los generales de la zona militar, viene general de la Guardia Nacional, viene por supuesto el fiscal general del Estado, gente de salud, mi secretario de gobierno, jefe de gabinete, mi secretario de Seguridad Ciudadana y por supuesto el presidente municipal de Querétaro.
El ataque evidenció lo que en el transcurso de los últimos meses se había documentado: el crecimiento de la violencia derivada de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Tras la agresión, esto decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Desde que ocurrió el hecho, está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones, y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el Estado de Querétaro.
De acuerdo con las autoridades, una de las personas fallecidas durante la agresión en Los Cantaritos era un hombre identificado como La Flaca, presunto líder de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Querétaro, un estado en donde, por cierto, ya había sido detenido en un par de ocasiones. Esto declaraba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Pierden la vida 10 personas y hay 11 heridos. Entre estas 10 personas, hoy sabemos que muere una persona, con Fernando N., que está relacionada con una célula delictiva. Muere otra persona también, que también está posiblemente relacionada con la misma célula.
Hasta hace unos meses, Querétaro era considerado un estado tranquilo. Ahora todo es distinto. Recientemente, esta entidad ha registrado un significativo incremento en la violencia. El refugio que empresarios y otras personas guanajuatenses que huían de la violencia en la entidad que concentra el mayor número de asesinatos es apenas un recuerdo. El presidente municipal queretano, Felipe Fernando Macías, anunciaba estas acciones.
He girado instrucciones para iniciar una serie de inspecciones y, en su caso, clausuras, dirigidas principalmente a establecimientos relacionados con operadores foráneos. Aplicaremos las normas de la manera más estricta para proteger a la sociedad. Implementaremos un programa de supervisión permanente en bares, antros y lugares concurridos en toda la ciudad. Desplegaremos retenes vehiculares y operativos de revisión aleatorios. Y también seguiremos promoviendo la denuncia anónima a través de la línea 089 y otros canales.
La masacre más reciente se suma a otros hechos de violencia que han dejado durante el año 81 asesinatos, y las condiciones de inseguridad registraron un repunte, especialmente a partir de octubre, con el cambio de las administraciones municipales. En este contexto, familiares y amigos de las víctimas de la masacre, así como ciudadanos en general, salieron a las calles para protestar contra el clima de violencia y exigir condiciones de paz.
Esperamos, razonemos, ya perdimos a nuestros hijos o hermanos o tíos, lo que sea. Ya no esperemos a perder todo, nuestra patria.
Por lo pronto, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, anunció el reforzamiento de la seguridad y aseguró que no permitirá que la violencia que afecta a Guanajuato se extienda a la entidad que gobierna. Hoy, Querétaro dejó de ser uno de los estados santuario, dejó de ser una de las entidades del país en donde parecía que la violencia generada por la delincuencia organizada se mantenía al margen, o por lo menos, tranquila. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa, y mandamos un saludo hasta el Salto, Jalisco, donde amablemente nos escucha el señor Ignacio Muñoz. Muchas gracias, señor Muñoz. No se me enoje. Le mando un fuerte abrazo. Que tenga bonita noche. Nos dicen también, buen día. Felicitándolos por su labor social. Gracias. Nos dicen, referente a los accidentes en motocicleta, deberían parar a los que no traen casco reglamentario, chaleco o moto sin luces o en mal estado, y llevarlos al anfiteatro a ver motociclistas despedazados por accidentes. Al igual, llevar a los conductores ebrios a ver gente descuartizada por atropellamiento. En un condado de Estados Unidos lo hacen y muchos se desmayan. Aseguran que 8 de cada 10 ya no vuelven a cometer falta. Saludos, dice Rogelio Anguiano. Bueno, muchas gracias, don Rogelio, también por su participación. Y, a ver, Javier Navarro, son primer ministro de Ontario, y ese dijo que quería a México fuera del T-MEC. No, fuera del T-MEC. Sí, ministros, exactamente. Muchas gracias, señor Navarro. Saludos también para usted, muy amable. Y voy hasta la Ciudad de México, de nueva cuenta, Arturo García Caudillo. Compañero, ya casi, ahora sí, como dicen los chavos, ya casi fuga, pero todavía hay información. Platícanos del presupuesto que defiende la presidenta Claudia Sheinbaum y también el secretario de Hacienda, el señor de la O, que dice que sí vamos a llegar al 2-3% para este año, ¿no? Aunque por lo regular siempre esas son como las metas del gobierno federal, ¿no? Entre 2, 3, a veces hasta 4, pero ya al cierre del año, pues no rebasamos el 2. Arturo.
Llegar al 1.2.
Arturo, pero... Arturo, perdón, desde el principio no estaba tu micrófono abierto.
Ah, ok, sí, decía que definitivamente este año no vamos a llegar más allá del 1.2 del PIB, pero lo que estima el paquete económico 2025 es que México crecerá en 2025 entre el 2 y el 3%, pero pues todos los analistas y los organismos internacionales lo hablan de más allá de 1.7% del PIB. Entonces, pues normalmente en este sentido o en estos casos sí tienen razón los analistas. Casi siempre le atinan con diferencia de más 1, más 2 puntos porcentuales. Entonces, la verdad es que parece demasiado exagerado pensar que podríamos llegar a crecer al 3%. Y por eso es que justamente la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy defendió el presupuesto para el próximo año, el presupuesto de egresos y por supuesto el paquete económico. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay destinado presupuesto al Tren Maya. Sí, sí hay destinado presupuesto al Tren Maya, pero es porque el Tren Maya va a ser de carga también, ¿se acuerdan? Lo dijimos desde la campaña, que tiene que cerrarse completamente el de pasajeros. Todavía hay gastos que son menores comparados con los años anteriores, pero lo importante es la inversión que se va a hacer para hacer del Tren Maya un tren de carga. Entonces ahí viene en esa parte, y vienen los trenes a Querétaro, a Pachuca y particularmente hacia Guadalajara, Irapuato particularmente, y hacia el norte, hacia Nuevo Laredo. En el caso del agua, de Conagua viene menos inversión que el año pasado, porque el año pasado estaban cerrando los proyectos estratégicos. Ahora hay nuevos proyectos estratégicos, pero aunque le diéramos más dinero a la Conagua, no tendría capacidad de usarlo, porque tienen que hacerse proyectos ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces en agua, en carreteras es lo mismo, pero hay presupuesto para inversión, hay presupuesto para inversión en salud también, en educación. Entonces es un presupuesto muy completo y balanceado.
Hay que recordar que se prevé que habrá ingresos por algo así como 8 billones de pesos y en el presupuesto se calcula que gastaremos 1.3 billones más de lo que está estipulado en los ingresos, es decir, 9.3 billones de pesos. Y pues bueno, a eso se refiere la presidenta Claudia Sheinbaum defendiendo justamente el paquete económico, aunque pues bueno, pues la pregunta es de dónde van a salir ese 1.3 billones que es de millones de pesos que se van a gastar o que se van a necesitar. Y mientras tanto, el secretario Ramírez de la O pues defiende pues justamente eso de lo que hablábamos del 2 y el 3% de crecimiento.
Lo que es razonable es que la economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a julio, la inversión está creciendo 8% y el consumo está creciendo 3.3%. En estos componentes vimos un bache en algún par de meses, en donde tuvo que ver con la sequía y otros eventos que en parte se están revirtiendo. Y hoy la lectura que tenemos de los mercados es que está en general normalizándose la situación de suministro.
Pues ahí está, de acuerdo al secretario de Hacienda, las cosas marcharán mejor en 2025 y las expectativas de cierre de este año son bastante positivas porque dice la inversión sigue creciendo y el consumo interno también. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, muy buenas noches, hasta mañana, ¿cierto?
Hasta mañana temprano.
Eso es todo, ya vete a dormir, por favor.
Bueno.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses, y hasta mañana también le digo a usted, ojalá que nos pueda sintonizar, despuesito de las 7 de la mañana, aquí estaremos en sábado en Metrópoli. Gracias, César, gracias, Luz. Soy Mercedes Altamirano, muy buenas noches, que descanse. Hasta mañana.